Ràdio Ciutat Vella.
100.5 FM.
Like the legend of the Phoenix. With beginnings, what keeps the planet spinning? The force from the beginning.
Son las 4:05. Aquí en directo desde el barrio del Raval, a través de Radio Ciutat Vella en el 100.5 FM. Esto es Taxi Libre. ¡Empezamos!
Bona tarda. Ahir va ser un dia trist pel sector del taxi de Barcelona. Es va posar en marxa Uber X amb 120 vehicles i avui volem fer una reflexió sobre les declaracions fetes pel seu portaveu. Va començar dient que Uber Pop va ser un error i nosaltres li diem Uber Pop no va ser un error, senyor. Uber Pop va ser una il·legalitat i això va ser el que va tombar un jutge de Madrid. Si no, ara Uber Pop estaria treballant. No perquè fos un error, sinó perquè era il·legal i perquè nosaltres ens vam posicionar com calia que ens posicionéssim. Va continuar dient que el conseller delegat vol col·laborar amb els taxis i sembla que el Japó no se n'acaba de sortir. No se n'acaba de sortir per l'excel·lència dels taxis nipons. Això ho va obviar. També diu que xòfers existents estan passant a Uber. Què vol dir? Que aquestes 120 llicències que estan treballant ara per Uber són xòfers ja existents? No és cert que aquestes llicències s'han donat en l'últim mes? No és cert que aquestes llicències es van aconseguir amb el buit legal que hi va haver entre el 2013 des de l'aprovació de la LOT fins al 2015 amb l'aprovació del ROT? Diu que és important compartir les dades amb l'administració, però som nosaltres, el sector del taxi, qui demana una pàgina web de control d'aquests vehicles, i no pas ells. Diu que a Portugal volen canviar la regulació. Quina regulació? La regulació que ara els imposen des d'Europa quan diuen que Uber és una empresa de transport. No té res a veure la manifestació que van fer el 10 del 10 de l'any 16, a la qual estaven presents el sector del taxi i les VTCs tots alhora en contra d'aquesta aplicació? Vostè fa trampes al solitari quan diu que un xòfer de taxi cobre més que un xòfer de VTC, perquè els xòfers de taxi i VTC tenen el mateix conveni col·lectiu a la província de Barcelona. Miri, senyor Yuri, li donaré una dada que segurament vostè no en disposa, perquè segurament no vull pensar que vostè és una persona de bona fe. A Barcelona només el 20% dels taxis que hi ha circulant són a doble torn entre assalariats i familiars col·laboradors. Això vol dir que el 80% dels que ens estan circulant som autònoms. Gent que cada dia es lleva per emplenar la nevera. Gent que no té cap intenció d'especular amb les llicències, com vostè diu. I que si estem en contra d'Uber és per una sola raó. És per la raó de que vostè se'n vol emportar el 20% de la nostra facturació. Ho entén? Ho entén quin és el problema? Ah, i sisplau, també s'atreveix a parlar del nostre sistema impositiu. Si vol canviar els impostos que paguen els taxis és molt senzill. Foti fora Montoro i entri vostè.
We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky.
Tardes, aquí estamos aquí una semana más. Esta semana, aparte de mi compañero Tony, que ha hecho este magnífico editorial, me acompaña otro compañero del sindicato, José María Sánchez Baena. ¿Cómo estás, José María?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a ti y a todos los compañeros que están escuchando. Muy bien.
¿Qué te ha parecido el editorial del amigo Tony?
Pues perfecto, como si lo hubiera dicho yo mismo, ¿no?
Lo suscribes de la A a la Z,
sí,
¿no?
Sí, exactamente. Bueno, añadiría algo más de lo que dijo este señor ayer en un programa de radio. Añadiría que hablaba de que ellos quieren trabajar con el taxi, y es lo más surrealista del mundo, porque, a ver, trabajar con el taxi, ¿con qué clientes? Con los clientes del taxi. Si los clientes ya los tiene la empresa de mediación de los taxistas, ya los tenemos nosotros. Ellos pretenden que se los cedamos gratis, trabajemos para esos mismos clientes, para ellos, al 20% o al 25%. O sea, es lo más surrealista. Con lo cual, como yo entiendo que en el taxi ya existen esas mismas empresas de mediación, como el sistema, como Uber, en el taxi hay todas las emisoras ya están informatizadas por gestión de flotas, con sus propias aplicaciones, incluso hay aplicaciones como MyTaxi.
O como MyTaxi, ¿no? La nuestra.
O la nuestra, iTaxi. Resulta de que ahí no hay un mercado para ellos que el taxista pague un 20%.
¿Tú sabes lo único que quiere esta gente de nosotros, del taxi? Lo único que quiere, lo único que le interesa es nuestro mercado, nuestros clientes. Todo claro. Lo demás le da exactamente igual.
Sí. ¿Y dónde? Además, ¿a cotizar dónde?
A cotizar. Además, estos son los que iban a arreglar la movilidad de las ciudades, los que iban a crear empleo, los que iban a generar riqueza. Y lo único que hacen es repartir pobreza, crear precariedad y saturar las ciudades con sus coches.
Lo estamos viendo con las empresas paralelas a estas, parecidas. Estamos viendo cómo se llama la empresa esta de reparto de alimentos en bicicleta.
Está de Glovo, ¿no?
Sí. Glovo, Deliveroo.
Cómo está funcionando, cómo están los chavales, están todos de huelga pues en todas las ciudades, tienen que ser falsos autónomos, cuando la propia ley de cualquier legislación española te dice que la facturación de, cuando pasas del 80% de una facturación de un solo cliente, ya perteneces a ese, ya tienes que estar trabajado de ese cliente.
Bueno, es que estas compañías juegan al engaño, les encanta transgiversar el lenguaje, que si colaboradores, que si economía colaborativa, que si riders, o sea, en vez de llamar a las cosas por su nombre, se dedican a buscar eufemismos y decirlo de una manera que suene más suave.
Bueno, porque por su nombre deberían de decir empresas de nueva esclavitud, prácticamente, porque lo que crean es un empleo precario donde estos chavales tienen poco o ningún porvenir. Al final, la semana pasada, si recuerdas, ya hablábamos de lo que dura un chofer de Uber en Estados Unidos. Quiero decir, es que además son cosas que ya tenemos vistas. No es aquello de decir, si este señor o estos señores vinieran a inventar algo aquí, pues hombre, nos podrían tomar el pelo a todos y podrían utilizar, como están utilizando, lo de ayer del grupo Godó fue de juzgado de guardia. La Vanguardia abría en primera plana, por la mañana en un programa de máxima audiencia con el Basté, este señor diciendo que nosotros ganábamos 6.000 euros y después retractándose al mismo tiempo y diciendo que eso era lo que facturaba un taxi.
Que van cambiando el discurso. Ya no saben ni lo que decir. Cuando vinieron la primera vez a España, decían que ellos no estaban en contra del taxi. Ellos estaban en contra del coche privado, del transporte privado. Y lo único que hacen es comparar sus tarifas con las nuestras, por cierto, haciendo trampa, diciendo que son más baratos y diciendo que el taxi gana 6.000 euros y no sé cuántas cosas más. Si nosotros no somos sus enemigos, ¿qué tienen que hablar de nosotros? Nada, ellos vienen a quedarse con nuestro mercado descaradamente. Y ya está. Y bueno, una mala noticia también, siguiendo al hilo de todo esto, es que este mes hemos pasado de 700 licencias a 998. Parece que han entrado, bueno, de casi 200 licencias más, VTCs.
Sí, es cierto, en Cataluña han entrado 200 más Y bueno, y lo peor de todo es lo que está por venir. Como dijimos la semana pasada, tenemos muchísima esperanza en el reglamento Colau, en el reglamento que tiene que regular estas VTCs dentro de Barcelona. Esperemos que llegue a buen puerto, porque si no nos vamos a ver invadidos por estos vehículos, porque la realidad es que estos vehículos vienen, como tú bien dices, a quitarnos nuestros servicios, pero además a quitarlos justamente en Barcelona, porque es donde está el trabajo. Quiero decir, no se le va a ocurrir a estos vehículos, más allá de tocar alguna empresa que pueda estar en la segunda corona, lo que seguro que no se les ocurrirá será irse a trabajar ni a Mollerussa ni a ninguna población a 150 kilómetros de Barcelona.
Bueno, pues entonces, la verdad es que todo esto es rarísimo, porque ahora encima nos acabamos de enterar que la empresa que va a ceder las autorizaciones VTCs para que Uber opere va a ser la empresa Alsa, a través de una filial suya. 120 autorizaciones VTC para que Uber trabaje. Estos mismos de Alsa, que son los que se quejaban del BlaBlaCar, ahora se dedican a meterse en nuestro mercado. Pues en lugar de pedir taxis de 8 plazas, vamos a tener que pedir taxis de 52 para hacer autobuses, porque yo ya no sé quién más. O sea, aquí entra todo el mundo, aquí entra Google, aquí entra Sony, aquí entran miles y miles de empresas. O sea, parece ser que no se habían dado cuenta ahora de lo que es el negocio del taxi, cuando en realidad es un negocio, es un autoempleo. La mayoría de nosotros somos autónomos que nos autoempleamos. No sé qué mina creen que hay aquí
Más del 80% de los taxistas de Barcelona, pues pongo Barcelona porque estamos emitiendo aquí, pero más del 80% de los taxistas de Barcelona son autónomos, y si hiciéramos la extrapolación al resto de Cataluña, pues ahí todavía el tanto por ciento sube más. O sea, quiero decir que al final los asalariados prácticamente que hay en Cataluña están en la ciudad condal. Fuera de la ciudad condal hay muy, muy pocos asalariados, muy pocos, se cuentan con los dedos de las manos. Alsa, pues hombre, yo que he tenido por mi condición en el sindicato tengo que ir a reuniones de economía colaborativa y reuniones de este tipo, pues esta gente de los autobuses, no estoy diciendo Alsa, pero los representantes de los autobuses, como tú bien dices, se quejan muchísimo cuando se meten en su mercado, y ahora son ellos los que se meten en el nuestro. O sea, al final Uber lo que va a conseguir es que nos matemos entre nosotros, pero el que va a tirar para adelante es el que monta la plataforma y el que se lleva el 20%, ¿no?
Bueno, también aparte de volver Uber a Barcelona, ha vuelto a Londres.
Sí, ha vuelto a Londres. Lo que pasa es que en Londres parece ser que como mínimo lo que se ha conseguido es que haya una regulación mucho más fuerte.
Bueno, decir también que cuando Uber ha vuelto aquí a Barcelona no ha vuelto en la misma situación que vino hace 4 años. Cuando vino hace 4 años con Uber Pop no es lo mismo que el Uber de ahora. El Uber Pop eran coches particulares y no tenían que darse de alta como autónomos, y ahora por lo menos...
Vuelven a entrar con la misma ilegalidad que hace 4 años.
Bueno, la misma no, porque ahora son VTCs y son conductores dados de alta.
No son VTC. Uber no tiene vehículos de VTC. Son empresas de VTC que trabajan para Uber. Uber lo que hace es de plataforma de mediación, cobrando un 20 o 25%, que yo no sé hasta qué punto es ilegal, porque si tú ¿a quién factura? A ver, esa factura que hace Uber, ¿a quién se la factura? Ese trabajador que trabaja para esa empresa de mediación, si mañana tiene que denunciar a la empresa que lo despida o por unos derechos laborales que tenga que reclamar en los juzgados, ¿a quién reclama? ¿A la empresa que bueno, VTC o a Uber, que es el que le ha facturado su más del 80%?
Vale,
si esa empresa de mediación, si esa empresa de VTC facturara, aparte de Uber, facturara a otras empresas, pues la cosa, la balanza se equipara. Pero es que van a trabajar exclusivamente, estas que habéis nombrado, van exclusivamente para Uber. Por lo tanto, ahí hay una irregularidad y una ilegalidad que en Madrid, nuestro compañero de Madrid, en la Nacional, Fede Taxi, lo va a llevar a los tribunales, porque ahí hay un pastel que huele.
Sí, el tema de los falsos autónomos.
Claro, es que eso huele.
Sí, bueno, sí. Fíjate que ayer él tuvo mucho cuidado en las... yo lo escuché al señor este, al portavoz, al chico este, lo escuché en RAC 1 por la mañana, y él tuvo muchísimo cuidado al reconocer esto que ahora tú dices, José María. Él decía que a la plataforma se conectan cuando quieren y se quitan cuando quieren. Algo que todos sabemos, claro, que es del todo irreal y mentira. O sea, el que empieza con esto...
Sí, pero bueno, todo esto es cierto. Es cierto que están utilizando falsos autónomos y es cierto que habrá que investigar bien cuál es el modus operandi de este nuevo Uber, pero no cabe duda que no es la misma situación en la que nos encontrábamos hace 4 años con conductores sin dar de alta y con coches sin licencia ni autorización. Es que no tiene color.
No, no, es evidente, Jaime, pero también al filo de esto, ¿eh? O sea, sí, que no es una equivocación suya, ¿eh? Simplemente es
no,
que...
No, es que intentaron colarla.
Es que nos la intentaron meter por la puerta de atrás y a través de las huelgas, movilizaciones y sobre todo a través del juicio que hubo en Madrid, se les paralizó la aplicación, porque con todas las huelgas y todas las movilizaciones, al final fue un juez de Madrid el que paralizó la aplicación. Si no, ahora mismo estarían trabajando, porque sí. De hecho en Portugal, oye, se hicieron las manifestaciones y esta gente continuaron trabajando igual, y es ahora a través de la regulación que ha creado la Unión Europea con la sentencia, la cual empiezan a ponerse las pilas. Pero
bueno, eso es un más a más, pero lo que realmente paró a los de Uber fue las medidas cautelares que impuso un juez de Madrid a instancias de la AMT, la patronal madrileña del taxi.
Exacto.
Y bueno, también a raíz de todo esto es que encima no quieren presentar sus cuentas, porque en el juicio que estamos con ellos, que han recurrido Unauto, Uber y Cabify, han recurrido nuestro reglamento, gracias a FedeTaxi, el Tribunal Supremo le ha pedido al Tribunal Supremo que estas compañías presenten sus cifras de negocio, porque hasta ahora eran cifras completamente opacas, no sabíamos nada de ellos. Pues parece que han presentado unas cifras, no sabemos hasta qué punto son ciertas o no, pero por lo menos ahí están.
Veremos a ver qué es lo que presentan y veremos qué tiene de cierto.
Igual tienen subvenciones porque tienen pérdida.
Sí, es posible. Ya en este país estas cosas suelen pasar.
Bueno, y lo que yo pido es calma. Calma, calma no quiere decir que pasemos de todo. Calma es que estemos tranquilos, que no cunda la calma. Y que nos preocupemos en mejorar nuestro sector lo posible y ser lo más competitivos posible, porque a esta gente, independientemente de lo que pase en los juzgados o en los tribunales, los tenemos que combatir en la calle, en el mercado, y el cliente va a ser el que va a tener la última palabra, y nosotros nos tenemos que evitar estar todo el día pendientes de lo que va a pasar. Tenemos que ser competitivos por nosotros mismos, y eso lo conseguiremos implementando medidas que nos ayuden a ser más competitivos, como el taxi de 8 plazas, la T-movilidad, transporte sanitario, el taxi compartido, a ver si conseguimos encajarlo, porque lo están intentando pero nunca llegamos, vehículos en condiciones, buen servicio, solo si eso lo cumplimos.
En Madrid me parece que acaban de...
En Madrid ya están trabajando con el taxi compartido, sí, en Madrid
lo acaban de aprobar en el reglamento.
Bueno, yo creo que esa es la medida. Lo que pasa es que también entiendo perfectamente, además no entiendo perfectamente la situación de crispación de algunos compañeros. La entiendo porque los compañeros están asustados, la entiendo porque además del tema de Uber, pues hombre, da miedo. Todas las noticias que tenemos a nivel internacional de Uber es ir en contra del sector, entonces hay mucha preocupación, pero eso no quiere decir que las diferentes organizaciones no estemos haciendo todo lo que está en nuestra mano, porque en ello nos va el patrimonio y nos va el trabajo, como a cualquier compañero que ahora escuchándonos, ¿no?
Pero además de preocuparse, ocuparse de las cosas y no centrar todo en una carta. Pero bueno, ya seguiremos hablando sobre el tema Uber y el taxi y todo lo demás. Música.
No et limites a contemplar aquestes hores que ara venen. Baixa al carrer i participa. No podran res davant d'un poble unit, alegre i combatiu. Sentiment. Viure
sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el vent transportant sentiments. Viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble en moviment. Viure sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el vent transportant sentiments. Viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble en moviment.
Parece que tenemos una llamada de un compañero de Sabadell. Joan, adelante.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Espera un momento que no tengo audio, un minuto. A ver, hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, Joan, perdona, que teníamos un pequeño problema de audio. Bueno, muy Joan bien. Es un compañero de Sabadell y como habréis visto estos días en redes sociales... En la casa de taxímetros Taxitronic había un magnífico Tesla que estaba poniendo taxímetro y esas fotos han corrido por todas las redes y Joan es el propietario de este vehículo. Además colabora con la radioemisora de Sabadell, Steel Taxi Sabadell. ¿No, Joan?
Exacto, sí, pertenezco a la emisora Steel Taxi Sabadell.
Bueno, ¿y cómo surgió la idea de hacerte con este vehículo?
Bueno, pues lo primero de todo, que el coche me gustaba de por sí. Llevo poco tiempo de taxista y bueno, si puedes tener una herramienta de trabajo que te guste, pues es mejor. Y hice números y un taxi eléctrico con las prestaciones que tiene Tesla me salía rentable, o pienso que me puede salir rentable a corto o medio plazo.
¿Cuál es el consumo de electricidad que requiere este vehículo en dinero?
Bueno, lo importante es cargarlo en casa y salir por las mañanas con las pilas cargadas para poder tener autonomía para todo el día. Entonces, se estima que si coges de tu contador de casa y te puedes poner la discriminación horaria, te puede salir por unos 3 euros la carga en casa. ¿Y Además, si te registras en el Club de Propietarios Tesla de España, te puedes acoger a una tarifa que tienen exclusiva para ellos, que de 1 a 7 de la mañana no pagas luz de la carga del coche. O sea, te puede llegar a salir gratuita.
¿Tú has hecho la obra del cargador en tu casa? ¿Tienes una...?
Tengo el cargador en casa, pero cojo luz de la comunidad de vecinos del parking, con lo cual no me puedo beneficiar del descuento de la discriminación horaria. Entonces, yo llevo poco tiempo, no llevo ni un mes con él, entonces yo estimo que me puede salir la carga como mucho 5 euros la noche, como mucho.
O sea, que en un mes con 100 euros de carga...
De sobra, porque todo lo que pueda cargar fuera de casa, tanto sea en San Cugat como sea en los puntos del área metropolitana, eso que me ahorro en casa.
¿Y cuál es la autonomía de este coche?
Reales, para un día son 340 kilómetros, al 90% la batería. Si la cargas al 100%, un día que tengas mucho trabajo, te puede llegar a los 380.
¿Y el tema de la garantía y el servicio postventa, recambios y tal, cómo anda? Porque claro, es un coche bastante exclusivo. ¿Hay concesionario? No sé, explícanos un poco.
En septiembre abrieron concesionario en Barcelona, que es concesionario y taller en Hospitalet, al lado de la Fira, y en principio, hace años sí que costaba más el tema de recambios, pero como cada vez hay más coches de estos en Europa, ya tienen fábricas en Europa, en Holanda y demás, y en principio los plazos de entrega son cortos. De momento no lo he necesitado y espero no necesitarlo, pero los plazos de entrega me dijeron que eran cortos. El tema de garantía, como cualquier otro coche en piezas, son 4 años o 80.000 kilómetros, que será mi caso. Y de batería y motor, que es lo importante, son 8 años ilimitado de kilómetros.
Ah, pues está muy bien. Eso te da una tranquilidad,
da mucha,
¿no?
Tranquilidad. Sí, lo importante es la tranquilidad, de saber, pues eso, que no voy a tener ningún susto, ninguna avería gorda que no esté cubierta.
Bueno, y lo que muchos compañeros se preguntan, ¿a cuánto te ha salido este vehículo? Porque decían que iba a salir un modelo de Tesla sobre los 30,000 euros, pero creo que a ti te ha salido algo más caro y encima creo que no hay subvenciones ni nada, ¿no?, para este tipo de vehículos.
A mí me ha salido por 78,000 euros, ayudas ninguna, ni del Estado, ni de la Generalitat, ni del Ayuntamiento Municipal. Aquí en Sabadell somos 143 licencias y no hay ningún vehículo eléctrico en Sabadell, 100% eléctrico. En la área metropolitana sí, pero aquí en Sabadell no hay ninguno. Y hablé con el ayuntamiento la posibilidad de alguna ayuda, alguna subvención o algo, y me dijeron que no.
Bueno, es que creo que eres el primer Tesla de Cataluña, ¿no? En sí, taxi, me refiero, en taxi.
Es el segundo taxi de España. El primero está desde hace un año en Bilbao. Y es el primero de un propietario, porque el de Bilbao es de una empresa. No es de una sola persona, lo compró la empresa Taxi Mercedes de Bilbao.
Bueno, pues
yo soy el primero.
Felicidades.
Muchas gracias.
Porque a más, que como has comentado antes, solo llevas muy poquito tiempo en el sector, ¿no?
Sí, llevo poco más de un año. Empecé a mediados de enero del año pasado.
La verdad que eres un valiente, pero bueno, claro, con los números que nos has dado, tu compañía es una compañía que utilizáis coches de alta gama, ¿no? Mercedes y tal, y los consumos de esos coches pues rondan los 500 euros mes. Pero sí, si tú con este coche te ahorras todos los meses, pues igual 400 euros, porque la carga eléctrica es mucho más económica, pues puede que te salga cuenta, y además tienes un coche innovador y que llama la atención, porque yo mismo en redes sociales ya lo he dicho, yo si este coche estuviera en Barcelona, en cuanto te viera, levantaría la mano para montarme.
Esa es la idea también, de intentar poder captar más clientes.
¿Y cuáles son las impresiones de los usuarios cuando se montan en tu coche?
Pues la mayoría se quedan asombrados. Algunos no saben qué coche es, los que lo saben se quedan alucinados, que si puedo echarle fotos. Me han llegado a preguntar incluso que si le voy a cobrar más por llevar este tipo de coche.
Bueno, el taxi ya sabemos que es una tarifa regulada, ¿eh?
Sí, sí, por eso. los precios no los marcamos nosotros, los marca el ayuntamiento y la Generalitat. Pero te choca eso de decir, hostia, ¿me vas a cobrar más o me subo en el de atrás? Y yo, no.
¿Se han puesto en contacto contigo muchos medios de comunicación?
Bueno, este es el tercero ya.
Ah, bueno, pues aunque sea en tu compañía, tendrán que estar contentos, ¿no?, en Style Sabadell, que por lo menos habla de ella en los medios.
Sí, 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 era también la idea, es un reclamo y es un coche que llama la atención y bueno, esperemos que suba un poquito más la faena que cuesta hoy en día.
¿No vais bien de faena en Sabadell?
Bueno, a ver, no nos podemos quejar, ya te digo, yo... En un año que llevo, las expectativas que tenía al empezar se me han cumplido. Pero claro, tampoco hay que estancarse aquí, porque un día te puede ir bien, otro día te puede ir mal. Entonces, lo que es intentar siempre mejorar, intentar siempre coger más clientela. Y
eso es, esa es la actitud.
Día a día.
Esa es la actitud y eso es lo que hay que hacer. Bueno, aquí tengo un compañero de Tarrasa que... Vecino tuyo, ¿quieres comentarle algo?
No. Me parece muy atrevido el compañero y me parece una excelente iniciativa, evidentemente, ¿no? Yo estoy en la radioemisora grande de Tarrasa, que, bueno, de alguna manera supongo que él ya nos tiene vistos por allí. Sí. Y allí en Tarrasa también tenemos una flota de compañeros que en su momento hicieron el salto a los coches de gama superior. Ahí están trabajando. Es otro sistema de trabajo. Supongo que en Sabadell debe de ser un poco igual. Disculpa.
Son compañeros nuestros.
Son compañeros vuestros.
Sí, nosotros a un cliente que tenemos en Tarrasa nos lo hacen ellos y los clientes que tienen ellos de aquí de Sabadell lo hacemos nosotros.
Sí.
Somos.
Estáis hermanados.
Exacto, sí. Al final, nosotros aquí en Sabadell somos 8, en Tarrasa son también 7, 8. Nosotros no podemos costearnos una emisora a las 24 horas del día que está el teléfono y demás. Entonces lo que hacemos es que Taxi Class de Barcelona, Mercedes de Barcelona, nos gestionan las llamadas. Entonces nuestra emisora es le pagamos la cuota mensual a ellos y ellos son los que nos gestionan.
Sois una filial, ¿no?
Exacto, exacto.
Bueno, Joan, pues muchas gracias y que disfrutes el coche. Decirte también a ti y a todos los compañeros de Barcelona que próximamente se homologará un Tesla en Barcelona y a ver si más gente se anima.
Sí,
y...
es lo que más ha costado, el tema de la homologación, porque ya te digo, yo me compré el coche en septiembre y hasta ahora no he podido empezar a trabajar por él por el tema de la homologación, que aquí en Sabadell no es tan restrictivo como la metropolitana. Yo con que pasar la ITV y decirse al ayuntamiento que me cambiaba el coche, tenía bastante. Y en Barcelona están, me han dicho que está al caer el tema de la homologación en el área metropolitana.
Sí, bueno, aquí tenemos al compañero José María Sánchez Baena, que quiere hacerte una pregunta.
Bueno, más que una pregunta, bueno, saludarte y por mi parte darte la enhorabuena, aunque sé que es complicado, muy complicado, sí, la iniciativa que has llevado. Pero bueno, yo solamente informarte de que yo fui uno de los que, por mediación de la organización, que participó en las primeras negociaciones de los vehículos eléctricos en la ciudad. Uh-huh. Con los ayuntamientos, el IMET, bueno, estaban implicados la Generalitat, estaban implicados todos los departamentos de Cataluña. Uh-huh. Y bueno, las subvenciones que venían para estos vehículos eléctricos eran muy grandes, muy altas. Bueno, incluso estaban en las negociaciones las compañías Endesa, uh-huh, y Gas Natural. El compromiso de que te instalaban en el garaje de tu casa gratuitamente en tu propio garaje
el cargador,
el cargador, o incluso si no tenías garaje, en la puerta de tu casa, en la calle, y el ayuntamiento se ofrecía a poner una placa como si fuera un vehículo de...
Eso fue hace años, José María.
Eso fue el inicio y eso está todo ahí. Por lo tanto, no lo sé, yo creo que tendrías que investigar o moverte, o porque me he quedado un poco alucinado que el ayuntamiento de Sabadell no hay.
Es más, me ha comentado antes que hay pocos puntos de carga en Sabadell y sí, se han negado hasta ponerle en la parada del taxi un punto de carga.
Sí, sí, pues ya te digo que estos fueron, bueno, no sé si te pones en contacto con nuestro compañero, el presidente del Estado, Luis, te podrá pasar toda la documentación que había entonces, y pero creo que es mucha inversión la que has hecho para no tener ayuda.
Llamé a Medio Ambiente de la Generalitat por el tema de las ayudas, porque sí que es verdad que antes entrabas en su web y veías que había habido ayudas en el 2015, me parece que era, pero que se habían acabado, que iban a abrir más, pero no sabían cuándo. Digo, aunque yo tenga el coche, luego me pueda coger. Me dijeron que sí, pero que no saben cuándo iban a haber más. De momento ha pasado, yo empecé a mirarlo en septiembre, de momento no ha habido ninguna ayuda más desde finales de 2015 o 2016, me parece que era.
Yo creo que fue posterior.
Yo me acuerdo que me parece que era la etapa de Trías, ¿no?
No, pero ahora posteriormente ha habido ayudas, que además los vehículos eléctricos 100% tenéis, sí, una ventaja frente a los híbridos, y es que la última ayuda, me parece que, no quiero equivocarme, pero fueron 4.000 euros por vehículo. Exacto. La última, sí, ayuda que se dio, y claro, los eléctricos 100% la pillaron todos, porque como hay tan, sí, pocos, o sea, la que hay para 10-12 coches, pues es que no hay tantos, ¿sabes? O sea, que esperemos que ahora...
Hablé con la Generalitat y eso es lo que me dijeron, que la ayuda era de 4.000 euros,
sí,
pero que bueno, que se había acabado el paquete que habían abierto, sí, y que se tenían que volver a abrir más porque tenían una bolsa muy grande.
Sí, sí.
Pero eso, ya te digo, la última información que sale en su web era que se había acabado el plazo en febrero del año pasado, me parece.
Sí, sí.
Y por el tema de la instalación también vi que le daban ayudas, me informé. Y les dije, bueno, yo me tengo que poner un punto de carga en mi casa, ¿cómo accedo a esta ayuda? Y me dijeron lo mismo, que ahora mismo no hay ayudas, pero que volverán a abrir. Y digo, bueno, entonces es como el coche, cuando yo abran esta ayuda, ¿yo puedo reclamar el tanto por ciento de la ayuda? Y me dijeron que no, que esa ayuda solo era servía en el momento de hacerte la instalación. Que si yo me hacía la instalación y no había ayuda en ese momento, que luego no la podía pedir.
Bueno, pues oye, Joan, muchísimas gracias por llamar, un abrazo, y Taxi Libre es tu casa, llama cuando quieras. Un saludo a todos los de Sabadell.
Un saludo. Vale, de vuestra parte, un saludo.
Un saludo a todos.
Hasta luego.
sota el braç i a la cara un somriure. Arribo al mig de la plaça, l'emoció que ja m'abraça i busco el meu color. Tothom se'n fa, ja s'està muntant la pinya, em poso al meu lloc.
Bueno, parece que tenemos otra llamada, adelante. Hola.
Hola, soy Eduard.
Hola, Eduard, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío?
Muy bien. Pues mira, estaba hablando esta mañana con tema de la ITV y tal, llamé el viernes y bueno, para pedir hora y tal, me decían que al 902 incluso, que siempre llamaba a este número y nunca fallaba, pero esta última vez ha sido demasiado. Llamé el viernes y me dijeron que bueno, que para esa fecha todavía no tenían la agenda abierta, que hay que llamar al próximo día. Llamé el lunes y llamé ayer y bueno, me dicen que ayer, que era a partir del día 11, cuando yo lo necesitaba para el día 9. Y bueno, digo, ¿ahora qué hago? Ahora tengo que ir a pasar la mecánica un día, porque si no me pueden llevar el coche al depósito. Esto es un desastre.
Sí, lo principal es que pases la mecánica. Y luego la metropolitana, pues cuando puedas. De todas maneras, te voy a decir que esos calendarios creo que se abren dos o tres semanas antes o un mes antes, ¿no?
Sí, pero él ya lo ha intentado.
Sí, por eso hay días que tú vas a mirar el calendario y no hay fechas. Igual al día siguiente miras y hay pocas. La verdad que ese tema...
Directamente ni hay ya, porque
ya no hay. Hombre, de todas formas, hace una captura de pantalla como que no hay fechas y pide y pasa la mecánica. Y bueno, y yo creo que no habrá ningún problema. Si ven que no hay ninguna fecha y te paran por la metropolitana, ¿no, José María?
No, sí que hay problemas. Si lleva la ITV caducada, sí.
No, yo le quería aconsejar. La metropolitana.
No, la metropolitana no pasa nada, tienes todo el año para pasarla. No, no hay ningún problema. Y el taxímetro tampoco. Lo que tiene que hacer es, lo que le he dicho...
No, la metropolitana no es, en este caso sería en octubre, yo la paso cada seis meses.
Pasas la ITV donde puedas, donde te den hora, en cualquiera, y después pasas la del taxímetro cuando te hayan, en la fecha que te hayan dado. Es la incomodidad de tener que ir dos días, pero bueno, este es un mal ya añadido que tú en Tarrasa no lo sufres.
Bueno, no, también lo sufrimos, lo que pasa es que no tenemos los mismos problemas que tenéis vosotros, pero yo recuerdo que Carlos, lástima que ahora no esté aquí Carlos nos aclararía.
Sí, nuestro secretario ha mantenido ya varias reuniones con los de la ITV, tanto con el de Badalona como el de San Joan Despí. Y este tema hemos insistido muchísimo, pero es que la verdad que habrá que hablar con la Generalitat o algo.
Porque es que una de las cosas que...
Un escrito, ¿no? ¿Cómo? Un escrito, que leí un escrito de que se le había acabado la concesión o algo, ¿no? A esta gente, o que se podía... Algo leí sobre el tema de las ITVs.
Sí, a ver lo que pasa. El tema es que abrieran más puntos, pero el tema de momento está complicado. De todas maneras... por redes sociales te contestaremos, Eduard, para que quede tu queja constante. Pero ya te digo que este es un tema que lo hemos estado trillando mucho y no llegamos a ninguna conclusión.
Bueno, en realidad hace un par de semanas lo que conseguimos fue, porque también teníamos la queja de un compañero de Barberá, o de Cerdanyola, pero de la zona más limítrofe de la área metropolitana, y su gran problema era que había cambiado el vehículo y que no podía pasar la ITV, y con lo cual no podía sacar la tarjeta de transporte, y para él era un gran problema. Es algo que para todos es un problema, pero es evidente que si es para un taxi que sea de la zona limítrofe, pues mayor problema, porque estos taxis pues van mucho a Sabadell y van a todos sitios. Y entonces lo que sí se consiguió es que pasara la parte mecánica, y que luego con la falta pudiera empezar a trabajar y se pudiera cursar la tarjeta de transporte, porque si no era imposible. O sea que realmente con la Iglesia hemos topado, con la ITV, y tenemos follones con la ITV. Me consta que el sindicato, yo antes de estar aquí en Barcelona con los compañeros, ya en legislaturas anteriores, los compañeros que había entonces en la UIB, y bueno, José María te lo puede corroborar porque lleva muchos años en la UIB en Barcelona, están con el mismo follón. Y oye, es que al final siempre topas con que son empresas privadas que tienen concesiones y que tienen las horas que tienen.
Sí, lo único que puede cambiar esto es que la concesión que la da la Generalitat obligue a que abran más puntos, porque 10.500 taxis para dos punto solo de taxímetro, porque todo el problema viene por el taxímetro.
Bueno, pues es que hay dos rodillos en Badalona y normalmente solo funciona uno. Bueno. Dicen que si hay más de tres coches en la fila, ponen los dos en marcha, pero casi nunca hay personal.
Si hubiera dos rodillos más en otras dos estaciones más,
ya, eso sería lo ideal.
La cosa estaría repartida.
Pero bueno, en esas estamos. Oye, Eduard, muchas gracias por llamar y un saludo, ¿vale?
Vale, pues muchas gracias. Entonces no tengo ningún problema en pasar el taxímetro más tarde, ¿no? Ninguno.
Hombre, no, de eso, no, lo que no, tienes que no pasar te... es la ITV, no. La que sí que tienes que pasar.
La mecánica, pues, sí.
La mecánica. Y la otra, no habiendo horas, pues no creo que haya ningún problema.
Vale.
Vale, pues vale. Gracias, ¿eh?
Gracias, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, y ahora vamos a hablar de lo que ha hecho la Unión Intercomarcal de Barcelona, nuestra unión, bueno, la de José María y mía, más que la tuya.
Bueno, a ver, que estoy con vosotros al pie del cañón también, ¿eh? Por lo menos os traigo el café cuando os reunís.
Sí, pero lo pagamos nosotros.
Bueno.
Durante esta semana hemos registrado dos peticiones de nuestros afiliados en el IMT. Una es que autorice a los taxis ocupados el giro del lado izquierdo al carril central en el Paseo Picasso con Marqués de la Argentera, sentido ascendente, para entrar en el Parque de la Ciudadela. O sea, cuando bajas por el Paseo Picasso, en lugar de girar a la derecha, dar la vuelta a la Plaza Palau y volver para entrar al Parque de la Ciudadela, que puedas girar directamente.
Ah, pero no se podía girar.
No, José María, no se podía. Esto es para la gente, vale, vale. Esto es para la gente que cumple con las normas. Y también hemos pedido la eliminación de dos contenedores en la Plaza San Gregori Tramaturgo que molestaban la salida de la parada. Bueno, parece que tenemos dos llamadas más.
Una. Carlos, a ver.
¿Hola?
Hola, Carlos, ¿qué tal?
Hola, buenas, que me estaba escuchando el programa y bueno, me he sentido aludido.
Sí, sí, porque es un tema que llevas tú, el de las ITVs, y mejor que aclares tú al compañero Eduard.
Nada, decirle al compañero Eduard que lo importante es que pase la mecánica y entonces que coja ahora para el taxímetro cuando le den y ya está, que si tiene la metropolitana caducada y el taxímetro, que unos días, que normalmente no pasa nada. O sea, lo importante y lo que no tiene que caducar nunca es la mecánica de la ITV, porque entonces es cuando se lleva el coche la grúa. Con lo otro, con la metropolitana y el taxímetro hay un plazo de, hombre, que no te pase tres meses, porque puedes tener problemas, pero si te pasa unos días, no, la verdad que no pasa nada.
Bueno, Carlos, ¿y qué me dices de lo que habéis presentado, de la Plaza San Gregori Tamaturgo, la parada con los contenedores y el giro desde el Paseo Picasso para entrar directamente a la Ciudadela? ¿Cómo lo ves?
Bueno, pues son dos peticiones que nos han hecho llegar nuestros afiliados. Una es eliminar el contenedor o los contenedores de basura que hay en la cabecera de la parada de San Gregorio, porque realmente dificulta mucho tanto la visibilidad de salida como la maniobra del taxi. Y el otro también es otra propuesta de otro afiliado nuestro, que nos pide por poder girar a la izquierda directamente desde, como bien habéis dicho, desde Picasso, más que nada para dar al servicio para dar servicio al Parlamento de Cataluña, porque quieras o no, los trabajadores o incluso los diputados del Parlamento pues utilizan bastante el taxi, y es verdad que cuando vienes del lado de SOS, en teoría tienes que ir a dar la vuelta hasta Pla de Palau, algo que realmente no entiende ningún diputado del Parlamento, ¿no? E incluso para las emisoras, porque también nos llaman desde el Parlamento, y entonces por eso pedimos el giro para taxis ocupados, que creemos que las dos cosas son viables, y bueno, esperaremos a ver qué dicen desde movilidad del ayuntamiento.
Vale, pues muchas gracias. Bueno, que sepáis nuestros afiliados que a través de la lista de difusión podéis hacernos llegar cualquier queja, inquietud o lo que sea, y los que no seáis afiliados, en nuestro muro del stack también podéis plantearnos cualquier tipo de duda, que no dudaremos en gestionarla en la medida de nuestras posibilidades.
Sí, quería añadir algo más, porque hay otro afiliado nuestro que también nos nos ha hecho llegar una foto de la parada del Hospital Clínico, que realmente está mal señalizada porque la placa informativa de taxi está tapada y en el zigzag horizontal no figura la palabra taxi. El compañero tuvo un pequeño conflicto, que no llegó a nada grave, con un conductor de una furgoneta. Decía que eso era carga y descarga, y bueno, nos hemos puesto en contacto, y es que como la zona está en obras, hasta que no finalicen las obras no se señalizará definitivamente bien la parada del Hospital Clínico.
Bueno, pues muy bien, estamos en ello, trabajando como siempre. Gracias por llamar, Carlos.
Venga, vosotros, un saludo. Hasta luego.
Un saludo, Carlos, veo que tú no eres de los que giraba, ¿eh? Por lo menos a ti te va a servir pasarlo por registro.
Esos son los piratas como José María. Bueno, y en otro orden de cosas, hay unas modificaciones al reglamento que se aprobarán en el próximo Consejo de Administración del IMT. Y entre otras cosas son, pues eso, una cosa que habíamos solicitado nosotros anteriormente, bueno, lo hemos solicitado varias veces ya, que son los taxis de 8 plazas, los vehículos de 8 plazas, hasta un 15%. Una vez se sobrepase ese 15% de la flota de vehículos de más de 5, entonces todos los taxis que se soliciten por encima de las 8 plazas tendrán que ser adaptados con la norma UNE. Y luego también... los coches no podrán sobrepasar los 10 años. Antes de los 10 años tendrás que cambiarlo. Y en caso de transmisiones, antes de los 7 años. O sea que si tenéis una licencia y vais a comprar una licencia y tiene un coche de más de 7 años, no lo podréis transferirla con ese vehículo, tendrá que transferirse con un coche nuevo. Y todos los que tengan un coche de más de 10 años, en un futuro, pues no podrán también utilizarlo como taxi. Y también esto se aprobará en el próximo Consejo de Administración. Esto es lo que nos ha hecho llegar el IMET. Y también decir que quieren que la app Taxi al Día, la app informativa del IMET, sea obligatoria. Lo que tampoco sabemos es cómo harán para que los taxis, o cómo obligarán a los taxistas a que se descarguen esa app, cómo lo controlarán, eso lo desconozco. Y bueno, decir que a partir del 2019 no se permitirá homologar coches diésel, a excepción de los adaptados de la norma UNE, o sea, los vehículos adaptados, y los de la etiqueta cero. ¿Qué opinas de todas estas modificaciones?
Algunas también, supongo que como todos coincidimos, ¿no? La organización está a favor, y hay otras pues que no están muy claras. Pero bueno, si todo es para mejorar, adelante. Yo, bueno, claras en el sentido de decir, bueno, ¿quién controla que todo el mundo lleve la aplicación de información del IMET? Supongo que los inspectores en los puntos...
Hombre, supongo que habrá algún sistema informático para que el IMET lo controle o...
No sé cómo funcionará.
No sé cómo lo harán, la verdad. No tengo ni idea.
No lo sé.
Pero
no
bueno,
sé.
Es positivo que tener la aplicación abierta, porque de esa forma pues se pueden implementar más opciones, y también se puede saber dónde está en cada momento cada vehículo, no solo informar. Y poco a poco ir dándole más contenido a esa aplicación.
Esa aplicación
es meramente informativa.
Exacto. Esa aplicación ha venido muy bien al sector del taxi, porque nos ha ido informando al día y al momento y a la hora de acontecimientos que se van celebrando en la ciudad y que hace falta taxis en puntos estratégicos que hay que acudir. Hay otras propuestas que se hicieron por parte nuestra. Acordaros que desde la Feria del Taxi se hizo una propuesta que me parece que está recogida ahí, ¿no? Que no están de acuerdo tampoco los compañeros de la tabla técnica, y no sé si se llevará a cabo o no, que era la obligatoriedad de una vez que entrabas en el sector del taxi de pertenecer a una emisora o aplicación, ¿no?
Sí, eso sería muy interesante también. Así, de esa manera, la accesibilidad de los usuarios al servicio del taxi será completa, porque todos los taxis de la AMB estarán suscritos a una emisora y el usuario podrá acceder a esos vehículos desde la calle, desde una parada o desde una aplicación.
Si queremos competir o queremos luchar o queremos enfrentarnos a lo que está viniendo, a esas dos grandes plataformas, yo creo que tenemos que poner las pilas, y el sector del taxi, igual que en su día fue obligatorio el TPV, pues tendrá que ser obligatorio también un sistema de gestión de flotas o aplicaciones, porque hoy existen aplicaciones solamente exclusivas del taxi.
¿Y qué te parece lo de los 10 años?
Hombre, lo de los 10 años yo lo veo bien, ¿eh? Porque yo en 26 años ya llevo 5 coches, o sea, ninguno, no supera ninguno de los 10 años. Yo llevo una media mucho más baja. Pero lo encuentro bien, pero quizás haría algunas excepcionalidades. Yo creo que un compañero como el que acaba de llamar antes ha gastado 78.000 euros, no creo yo que esté obligado a cambiarlo a los 10 años. No me parece. Yo haría excepcionalidades con según qué con vehículos de lujo.
Bueno, las normas y las leyes se hacen para el colectivo, no
sí.
para...
A ver, no. hay vehículos...
Sí, lo que pasa es que eso, por ejemplo, como dice José María, fíjate no. que se supone que el IMET pensará en, claro. en este caso, en este tipo
tenemos...
de, en este tipo de situaciones. Es claro que si el IMET, por un lado, quiere que los vehículos sean de bajas emisiones, en este caso de emisión cero, como puede ser un vehículo eléctrico, y por otro lado pretende que estos vehículos se cambien a los 10 años, pues seguramente es que... como es, el caso es que de momento en Barcelona todavía ni siquiera está homologado el Tesla, todo y que existe el compromiso, no está homologado. Hombre, yo quiero pensar que el IMET, ellos no son taxistas, ellos deberían, es su trabajo pensar en estas cosas, no el nuestro, aunque, aunque a veces les cuesta, pero es
tenemos...
de lógica aplastante que pensarán en que si un vehículo como puede ser un vehículo eléctrico de estas características, pues entonces no sé si a los 10 años hay que cambiarlo o no. Yo por mi parte quiero celebrar que por fin hayan escuchado una demanda que además es histórica nuestra. Quiero recordar que el Sindicato del Taxi de Cataluña, a través de la UIB y a través del sindicato a nivel nacional, hemos estado requiriendo los taxis de hasta 9 plazas, incluidas el conductor, por activa y por pasiva, en todos sitios y a todo el mundo. Ya no sé a quién más se le va a pedir, porque han habido verdaderas discusiones, incluso en las comisiones territoriales, en las cuales se discutía entre la Generalitat y el IMET quién tenía la competencia, quién tenía que decir sí o no. Incluso quiero recordar que la última vez, en el primer programa que pusimos la grabación que hicimos con Mercedes Vidal en la...
Sí, ya se lo planteábamos.
Ya se lo planteábamos y volvíamos otra vez a la discusión.
No, si es que de hecho pasamos por registro hace 2 o 3 semanas otra vez el tema de las 8 plazas.
Sí, sí, no, esto desde el 14 que se está pidiendo y como tú bien dices, hace 3 semanas por lo menos se volvió a pasar y ahora por fin parece que se recoge el guante. O sea, mira, aunque no estemos en la tabla técnica, por lo menos alguna que otra cosa vamos influyendo.
Vamos aportando desde
nuestra humildad y desde nuestro trabajo.
Yo creo que
sí,
es importante, porque esto es un añadido. Yo creo que esto es como un aglomerado que se comienza por un punto, como puede ser el de la 8 plazas, ¿no? Pero eso acarrea otras reivindicaciones históricas. ¿Por qué 8 plazas? Porque queremos cobrar el cobro por plaza. Porque queremos hacer un taxi compartido como...
Hombre, porque queremos acceder, claro, al mercado de las 8 plazas. Porque ahora mismo hay VTCs que se están llevando todos los transfer y todos los compañeros que se dedican a los transfer y tal, nos los han hecho saber que hay un mercado de 8 plazas en una ciudad como Barcelona, donde tenemos cruceros, donde tenemos un montón de turistas, claro, y tenemos que tener...
Y el vehículo compartido, que es importantísimo.
Tenemos que estar abiertos a todos los mercados, claro. Abiertos a todos los mercados. Y todo tipo de vehículos, todo tipo de apps, todo tipo de maneras de cobrar, nos tenemos que cerrar a nada, porque vienen a por nosotros,
claro.
Y no vamos a renunciar ni a lo nuestro, ni a lo de ellos.
Ni a lo de los demás. Está claro, porque fíjate que los demás no renuncian a lo nuestro. O sea,
al principio
del programa, cuando hablábamos de lo que estaba pasando con BlaBlaCar, las empresas de autocares, y que ahora se les ha ocurrido meterse en nuestro sector o en el sector de las VTC,
sí.
Es paralelo al nuestro.
Es que aquí ya se está
empezando a acabar el rollo. O al final, yo siempre digo que si un bar tiene una máquina de chupachups, venderá chupachups. Si no tiene la máquina, no venderá chupachups. Entonces yo creo que un taxi tiene que dar todas las respuestas que le sean posibles con la ley en la mano al usuario del servicio de transporte de personas de esta 9 plazas.
Bueno, es que hablamos de la empresa Alsa y BlaBlaCar, pero es que en las Islas Baleares tenemos unos compañeros que... dicen que van a activar 700 VTCs que pidieron con lo del vacío legal.
Sí, 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 compañeros además de otro compañero de otra federación nacional que pidió 5.000, que a última hora se echó para atrás. Estas cosas
se echó para atrás o lo echaron.
Van defendiendo el 1.30 y van pidiendo las autorizaciones de 5.000 en 5.000. Es algo que, bueno, es un poco raro, ¿no?
Yo en este sentido tengo que decir una cosa, que a mí tácticamente los compañeros de Baleares está claro, pues que han escogido una buena táctica, porque quieras que no, de las 1000 VTCs que pueden entrar en Baleares, 700 son de los propios taxistas, pero esta gente desvirtúa completamente la lucha que tenemos en la península. O sea,
lo que desconozco, Jaime, es qué pensarán los compañeros de Baleares que no sean miembros de esta asociación.
Bueno,
¿no?
No sé
si todos son miembros. Ahora imagínate tú que esto lo hubiéramos hecho nosotros aquí en Barcelona, ¿no? Que por un lado hubiéramos pedido. ¿Qué pensarían el resto?
¿Y qué pensarán los compañeros de esa federación, las asociaciones que pertenecen a esa federación nacional, o la nuestra propia, que reclama el 130 y estos compañeros activando estas VTCs?
Sí.
Es todo un sinsentido. Sálvese quien pueda. Tenemos que estar a la guerra.
El sector no acaba de ponerse, y algunos compañeros no acaban de ver claro el lado.
Bueno, compañeros, pues esto es todo, porque...
Para dejar la última pincelada para el próximo programa, empezar, porque es interesante cuando habéis empezado a hablar del tema del coche ecológico. ¿Qué va a pasar con los vehículos de más plazas que no hay alternativa ecológica? O sea, no hay vehículos de gas. O sea, hoy estamos viendo que están saliendo vehículos de 6, 7 plazas, todos son diésel. A ver, motores de gasolina.
José María, eso lo trataremos.
Un tema para un programa entero.
Para el próximo programa te vienes y lo comentamos, porque desde Sonido ya me están haciendo señas de que tenemos que dar paso al siguiente programa. Bueno, y esto es todo. Hasta la semana que viene, Taxi Libre. Nos vemos.
Un saludo
Buenas
a todos.
Tardes a todos. Adiós. Chic.